La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Pablo Martínez Vega.
Acompañado de Fabián Illy en el control técnico, vamos ya con los titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consigue en París un importante acuerdo de seguridad y financiación con Francia y Alemania. Mientras tanto, situación crítica para las tropas ucranianas en la asediada ciudad de Avdiivka. Ucrania repliega efectivos frente al ejército ruso. La muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny en circunstancias aún no esclarecidas desata las reacciones internacionales. El Kremlin niega cualquier implicación, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, entre otros, apuntan directamente a Putin. También seguimos muy de cerca la situación en Gaza, pues tras el bombardeo del hospital de Nasser al sur de la franja, el ejército israelí asegura haber detenido a más de 20 sospechosos de haber participado en el ataque del 7 de octubre. Comenzamos esta ronda informativa en Radio Francia Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de firmar en París sendos acuerdos de seguridad y financiación con Francia y Alemania, en un momento en el que su ejército enfrenta serias dificultades para detener la invasión rusa y en el que la ayuda estadounidense se encuentra congelada. Todos los detalles del acuerdo con Leticia Fuentes.
Por la mañana, Alemania y por la tarde, Francia. En tan solo un viernes, Volodymyr Zelensky ha conseguido un acuerdo de seguridad con dos de las grandes potencias europeas donde le garantizan la defensa por 10 años. Francia aportará una ayuda militar adicional de hasta 3.000 millones de euros, además de asistencia humanitaria y reconstrucción de infraestructuras dañadas por la guerra. Un tercer encuentro entre ambos presidentes donde la gran protagonista ha sido Rusia. Tras conocerse la muerte del opositor ruso Navalny, Macron ha sido claro frente a Zelensky. Rusia ha perdido su lugar y su credibilidad en la escena internacional, afirmaba. Con este acuerdo, Europa garantiza su apoyo a Ucrania en un momento de gran incertidumbre sobre la ayuda internacional y se entiende como una alianza provisional a la espera de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Tras Berlín y París, Zelensky tiene planeado asistir a la conferencia de seguridad en Múnich.
Gracias, Leticia. En este acto con Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron ha denunciado ciberataques de Rusia y ha llamado a una reacción colectiva de la comunidad internacional. Todo esto mientras la ciudad ucraniana de Avdiivka lucha contra el asedio ruso. La situación es crítica para las tropas ucranianas que hoy se replegaron en el sur de la ciudad. La conquista de Avdiivka significaría una importante victoria simbólica para Moscú. Es la crónica de nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel.
El retiro de las tropas ucranianas en este momento se refiere a una parte sur de la ciudad de Avdiivka, una parte conocida como el Fuerte de Zenit, la ciudad de Donetsk, que está a muy pocos kilómetros de la ciudad de Avdiivka. De ahí la importancia de esta ciudad. Ahí está una de las fábricas, si no la fábrica más importante, una planta de coque, un producto derivado del petróleo que por décadas fue la planta que le dio mayores ingresos económicos a toda esta región. Y es allí donde ha tenido una de sus bases desde el comienzo de esta invasión el ejército ucraniano. La pelea en la ciudad es calle a calle, como sucedió en Bakhmut. La ruta para abandonar la ciudad está totalmente comprometida y las otras rutas de escape son rutas muy malas porque son de barro y en este momento ha llovido y están bajo el alcance del fuego ruso. Y para completar, esta planta de coque está siendo atacada permanentemente, incluso hablaban de que estaba siendo atacada con bombas de fósforo. Después de esas primeras semanas en las que Rusia invadió a Ucrania en el 2022, este es el momento más duro de la guerra. Desde entonces presionan en todos los frentes de batalla, lo que complica la situación para los ucranianos, que en este momento ven cómo escasean las municiones y el armamento desde que Estados Unidos no ha aprobado ese nuevo paquete de ayudas. Un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
El líder opositor ruso Alexei Navalny murió este viernes en prisión. La versión oficial del servicio penitenciario ruso asegura que Navalny estaba dando su caminata habitual en el patio de la prisión cuando empezó a sentir un malestar y cayó al suelo. Los servicios médicos solo pudieron confirmar su muerte. Las reacciones internacionales se han sucedido a lo largo de todo el día. Desde la Casa Blanca, Joe Biden dice estar escandalizado y acusa directamente a Putin de ser el responsable de esta muerte. El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, acusa a Rusia de condenar a muerte a los espíritus libres y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, califica a Putin de monstruo. El Kremlin rechaza todas estas acusaciones, totalmente inaceptables, asegura, y en un contexto donde parece que las sanciones internacionales a Rusia no puedan ir a más, la duda ahora es qué repercusión tendrá en Rusia la muerte del opositor a un mes de las elecciones. Escuchamos a Francesc Serra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
No sé hasta qué punto tendrá consecuencias en las elecciones. Dudo mucho que gran parte de la sociedad rusa niegue su apoyo a Putin porque haya habido una muerte sospechosa. Por supuesto, pasada por el tamiz de la legitimidad de ha sido una muerte natural accidental después de un paseo, dándole más la sensación de que el señor Navalny vivía muy bien porque incluso paseaba. Pero esta, una muerte a los 47 años es difícil de decir que sea por motivos naturales, y si lo es, las condiciones carcelarias en Rusia de sentencias.
Y tras los bombardeos en el hospital de Nasser, el más importante del sur de Gaza, el ejército israelí anunció hoy que sus tropas capturaron en las instalaciones a más de 20 sospechosos de haber participado en el ataque del 7 de octubre lanzado por Hamas en Israel, informa Aida Palau.
Hay decenas de detenidos, según el ejército de Israel. Entre ellos, cito, más de 20 terroristas que participaron en el ataque del Hamas el pasado 7 de octubre, aseguran. Fueron detenidos en el hospital Nasser, en Han Yunes, el más grande del sur de la franja de Gaza. Según el comunicado, también han encontrado armas en el interior, armas, granadas y obuses. Las tropas israelíes lanzaron una operación especial en este hospital después de que recibieran información de que se escondían terroristas. Sin embargo, las autoridades gazatíes niegan que el hospital sirva de base para los combatientes del Hamas y denuncian que los cortes de electricidad han provocado ya la muerte de 4 pacientes. Los doctores describen una situación insoportable y caótica en este hospital, cercado por los combates y donde se habían refugiado miles de desplazados. A pesar de unas condiciones casi imposibles, un equipo de Médicos Sin Fronteras sigue trabajando en este centro. El Ministerio de Salud del Hamas anunció un balance de 112 muertos en las últimas 24 horas en el sur de la franja.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió hoy una tregua temporal en Gaza para retirar a los rehenes del territorio palestino y evoca un eventual acuerdo para intercambiarlos por prisioneros detenidos en Israel. Y de la situación en la franja hemos podido conversar con Luis Baudan Larman, portavoz de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos. Lo escuchamos.
¿Cómo puede sobrevivir la gente ahora en Gaza cuando lo que hemos visto en octubre ya era tan difícil para la que la gente vive y ahora sabemos que la situación es mucho, mucho peor? Todos los centros de salud que tenían problemas para funcionar, ahora hay mucho menos, aunque hay mucho más heridos y mucho más gente que necesita ayuda. Entonces tenemos más desplazados, más heridos, pero menos centros medicales que funcionan y, bueno, menos recursos para ayudar a toda la gente que lo necesita.
Era Luis Baudan Larman, portavoz de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos. Y nos vamos a América. El gobierno de Nicaragua cerró este viernes la Asociación de Scouts y otras 7 ONGs, entre ellas una fraternidad de misioneras católicas y 3 asociaciones evangélicas. Según el Ministerio del Interior, los 8 organismos incurrieron en incumplimiento de los reportes de sus finanzas. Nicaragua, recordemos, endureció las leyes tras las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018, que dejaron más de 300 muertos. El gobierno siempre aseguró que algunas ONGs financiaron estas protestas. Los bienes, muebles e inmuebles de estas asociaciones serán ahora traspasados al Estado, como ya ocurriese con unas 3.500 ONGs clausuradas en los últimos años. También conocimos hoy que Estados Unidos restringirá las visas a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el gobierno de Ortega. Seguimos en América. Un juez de Nueva York impone una multa de más de 350 millones de dólares al expresidente Donald Trump por fraude fiscal y además le inhabilita a administrar sus empresas durante 3 años. Trump, que busca ahora volver a la Casa Blanca en los comicios de noviembre, y 2 de sus hijos estaban acusados de haber inflado el valor de los activos de su imperio familiar. En plena campaña para presentarse a las presidenciales, el expresidente enfrentará además un juicio penal a partir del próximo marzo por un caso de pagos por silencio a una actriz porno. Este viernes inicia la Conferencia de Múnich, una cita anual que reúne líderes de varios países, sobre todo occidentales, para debatir sobre temas de seguridad global. Y como cada año se publica el informe de Múnich sobre la seguridad, un sondeo realizado en 12 países en el que se pregunta a los ciudadanos sobre los riesgos globales más graves. Las cuestiones climáticas encabezan las preocupaciones de los encuestados, informa Rafael Morán.
La encuesta de opinión fue realizada en los países del G7, más de Brasil, India, China y Sudáfrica. 12.000 ciudadanos se pronunciaron sobre los peligros globales más importantes según su percepción. Según este ranking, la preocupación en torno a las amenazas medioambientales se sigue alta, mientras que aumentan la percepción de riesgos ligados a 3 factores, las migraciones masivas que podrían resultar del cambio climático, el terrorismo islámico y el crimen organizado. Los eventos climáticos extremos y el cambio climático lideran el barómetro de la percepción de riesgos en Brasil, Italia, Alemania, Canadá, India y Reino Unido. Y en Brasil, India, China y Sudáfrica, los ciudadanos han colocado al menos una de las amenazas medioambientales, como son los incendios y la destrucción de hábitats naturales, en el top 3 de las amenazas más inminentes. Hecho notable, Rusia ya no es percibida como un factor de riesgo elevado en este barómetro comparado con el año pasado, y otra tendencia marcada en el sondeo de este año. En todos los países, salvo India y China, ha aumentado el temor ligado a la inteligencia artificial y los robots autónomos.
Y en Europa, Francia bloquea el segundo intento de la Unión Europea de aprobar una ley Rider. El texto buscaba definir el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, los llamados riders. Sin embargo, Francia se muestra reticente porque ve poca seguridad jurídica y califica el texto de ambiguo. Y también en Francia, en noticias breves, les contamos que la mitad de los trenes de alta velocidad no circularán este fin de semana debido a una nueva huelga de controladores ferroviarios. Todo esto en plenas vacaciones de invierno. El tráfico de trenes se encuentra gravemente perturbado y unos 1.500 pasajeros anularon ya sus viajes. Ténganlo en cuenta si tienen previsto pasar el fin de semana en Francia. Terminamos aquí el repaso a la actualidad. Toda la información continúa en rfimundo.com. Sigan en la sintonía de Radio Francia Internacional. Buenas noches.
Noticias de América en RFI.
Después de casi un mes de que se declarase el estado de excepción en Ecuador, el presidente Daniel Noboa anuncia un referéndum donde se pondrá como tema principal la seguridad del país. Leticia Fuentes nos da más detalles de este Noticias de América.
Que se vaya la policía, que se vaya la policía.
Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo
político. Era 9 de enero cuando, tras la toma en directo de uno de los principales canales de televisión de Ecuador por un grupo armado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretaba el estado de emergencia en el país. Este hecho fue la gota que colmó el vaso tras meses de extrema violencia e inseguridad en Ecuador. Ha pasado casi un mes de aquello y ahora el gobierno anuncia un referéndum para el próximo 21 de abril, donde el tema principal será la seguridad, si dar o no más poder al ejército para acabar con el crimen organizado y la extradición de connacionales, entre otras cosas. Daniel Pontón, experto en análisis en violencia y seguridad en Ecuador, nos da más detalles.
De las 20 preguntas que quedaron en 10, ¿no? Se tratan varios temas de seguridad, elevación de pena, el tema de la extradición y algunas cosas más que evidentemente no necesita una consulta para llegar a ello, salvo el tema de la extradición, que creo que es el tema más sensible, porque eso sí requiere una reforma constitucional. Esos referendos son termómetros políticos. Un poco marca la dirección del gobierno que debe tomar de acá en adelante, debe ser sostenido con políticas de largo plazo. o acciones de largo plazo. Entonces, me parecería que todavía no existe una claridad respecto por parte del poder político.
El referéndum planteado por Noboa se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales que han causado solo en 2023 más de 8.000 muertes en Ecuador.
Conocido en los últimos años por ser un país que ha tenido un nivel muy explosivo de la violencia. No solamente de violencia, sí, sino también muchos actos muy sanguinarios, como terrorismo, y atado a una disputa de bandas criminales carcelarias.
Y ante tal violencia, el presidente lo tiene claro. Más militares y más cárceles. Algunos ya le ven como el próximo Nayib Bukele de Ecuador, aunque otros, como el profesor Daniel Pontón, no lo tienen tan claro.
Son proyectos de cárceles relativamente pequeñas. Tengo entendido que son cárceles que nos llegan más de 1.000 personas cada una. Las cárceles de Nayib Bukele es de más de 40.000 personas. Si suman las dos cárceles que ha prometido, nos sumará más de 2.000 o 3.000 personas. Ni de lejos es una mega cárcel al lado de la del gobernador, ¿no? Ecuador también ha tenido ya construcción de mega cárceles, Correa las creó y no fue una buena experiencia para el caso de Ecuador, porque ahí se originó de buena parte el problema actual.
Los resultados del referéndum se sabrán el próximo 5 de junio. Mientras tanto, desde que el país entró en estado de emergencia, se han detenido ya a más de 7.500 personas y se han confiscado 50 toneladas de droga.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La artista salvadoreña Josefina Paz estuvo en los estudios de RFI y es la invitada de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre he pensado que la mundialización nos llevaría algún día a la abolición de las fronteras. Y aunque aquí en Europa hemos avanzado un poco, es evidente que pecaba de ingenuo. En el resto del mundo no solo las fronteras se han reforzado, se han convertido a menudo en cementerio para los que intentan atravesarlas. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista salvadoreña Alejandra Josefina Paz, basa su trabajo en la frontera. Es también curadora de una exposición aquí en París que, con el título de Entrelazos, reúne el trabajo de cuatro artistas centroamericanos, entre ellos el salvadoreño Simón Vega. Muy buenas tardes, Josefina. Josefina Paz.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias, gracias por la invitación.
Estábamos viendo imágenes del proyecto Apolo Soyuz Chapultepec que realizó Simón Vega para una bienal, la Bienal de Arte País en Guatemala, y que se presentó en varias sedes. Curiosamente, Cabo Cañaveral no está muy lejos, ¿no?, de Guatemala.
Sí.
Pero,
así es.
No lejos físicamente, pero quizás culturalmente, económicamente, hay un abismo, ¿no?
Sí, claro. Sí, esta obra la trabajó Simón Vega en 2018, como dijiste, para la Bienal País. Y es un ejemplo de lo que podemos ver en su trabajo, que es muy escultórico, instalativo, de gran formato. Es algo que, bueno, en la exposición de Entrelazos, lo que hemos traído han sido más que todo máscaras, pero que hace eco entonces a estas estructuras de gran formato, ¿no?, que él realiza.
El que rusos y americanos se pusieran de acuerdo en un proyecto espacial y que llegasen a acoplarse en las dos naves fue un signo, ¿no?, muy alentador de la mundialización, de que se pueden borrar esas fronteras.
Claro, y de lo que sería una colonización también, ¿no?, del espacio exterior. Que ya pasaron por, pues, el espacio, ¿no?, el geográfico en Latinoamérica.
Me decías que Simón Vega quiso hacer una apuesta, ya que tecnológicamente no podía realizar ese proyecto, pero lo hizo con madera, ¿no?, con materiales, sí, pobres.
Sí, exactamente. Simón Vega trabaja con recuperación de objetos, de materiales, ya sean láminas, plástico, caucho, que él puede encontrar fácilmente en la región donde él vive. Y luego lo reutiliza. De hecho, es una casi algo bastante ecológico. Creo que él no lo piensa como tal, pero que creo que va en esa línea también de recuperación de objeto. Y quiere poner también hincapié en cómo los países tercermundistas pueden también ingeniárselas para solucionar tecnología que no tenemos.
Naturalmente. Me permite que recuerde, Josefina, que has nacido en El Salvador, donde vas a licenciarte en Bellas Artes en El Salvador. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a interesarte por el arte y sobre todo por el arte conceptual?
Wow.
Era de muy pequeña, ¿no?
Sí, no, claro, fue muy pequeña. La verdad es que yo tuve la fortuna de vivir en Guatemala. Yo crecí en Guatemala, en el lago Atitlán, y fui a un instituto de niñas indígenas en San Andrés de Metabaj. Durante 4 años estuve internada y había mucho interés por todo lo que era el arte manual, la manualidad. Yo misma aprendí a hacer tejido de cintura en aquel momento y creo que ahí fue donde fui expuesta por primera vez a estas prácticas y expresiones artísticas.
Estamos viendo una obra tuya que se llama Landscape, en el mar. Es realmente no solamente un cementerio, como estábamos diciendo, es
claro.
un escape, ¿no? El país, más allá del paisaje,
sí.
Es la manera, sí, de escaparse.
Claro, esta obra fue realizada en el mar Mediterráneo, cerca de Marsella, y fue justo un año después de yo haber llegado aquí a Francia, porque, claro, yo venía con esta carga histórica también de lo que era la migración que existía del Triángulo Norte en Centroamérica hacia los Estados Unidos después de la guerra civil del Salvador, y al llegar aquí me confronté a la misma realidad porque hay mucha migración ilegal también que llega aquí a Europa y a Francia. Entonces, pues con estas inquietudes realicé esta obra, ¿no? Que pues Landscape, que es escapar de la tierra, pero en este caso a través del mar Mediterráneo.
Por supuesto. Vienes a París en el 2017 y vas a hacer una maestría de investigación en artes plásticas y también creación contemporánea en la Sorbona, quizás una de las universidades más antiguas del mundo. ¿Por qué escoger París y no Nueva York, quizás, o Berlín o Londres incluso?
Pues, quieras o no, yo veía Francia como una de las cunas también del arte contemporáneo. Y también me interesaba la influencia histórica de Francia a lo largo de la historia y de verlo también como un país de los derechos humanos. Eso creo que fue lo que también me atrajo, ¿no? Que era como un conjunto, más allá también del arte, sino también del bagaje, de lo que acompaña al país y, bueno, la cultura francesa, la gastronomía, claro, también, el idioma.
Los Juegos Olímpicos ahora.
Que vienen pronto, sí.
En Europa las fronteras, como decía, se han ido borrando, en particular en el llamado espacio Schengen, pero esa frontera del Mediterráneo sigue siendo un cementerio, ¿no? Para una salvadoreña como tú, ¿qué significa eso? Que la gente del sur no pueda pasar al norte.
Bueno, claro, hablando de esto del sur global, ¿no? Pues pues es una inquietud, y no solamente a través del mar. Bueno, de hecho, el mar resuena en mí porque yo siento que es un océano el que me separa también de mi tierra, ¿no? O sea, un Atlántico. Y claro que hay mucho este fenómeno de la traversée, pero no solamente, ¿no? Hay muchos otros migrantes que tratan también de pasar por la parte terrestre, ¿no? Que sería lo que le llaman la green border, o sea, la frontera verde, ¿no? Que sería a través de los bosques.
En El Salvador hay muchos migrantes que intentan pasar a América del Norte.
Claro, las caravanas, hemos visto imágenes esto ha venido desde hace décadas, pero sí, recientemente ha habido como más visibilidad de todos los migrantes que están siguiendo, ¿no? Es algo que sigue, que parece que se perpetúa.
Y eso alimenta las mafias, las maras en El Salvador.
También, sí.
Y sobre todo aquí en Europa, la extrema derecha, ¿no? Porque utilizan a los emigrantes como arma política.
Sí.
¿Qué se puede hacer eso para combatir, quizás dejar abiertas las fronteras?
Es una muy buena pregunta, ¿no? Eso creo que no hago política y no te la podría contestar. Pero claro que yo veo la frontera, trato de verla desde un punto de vista en el cual sí va a separar dos entidades, pero también me gusta verla como algo que une, ¿no? Que es lo que también me hace ver e interesarme por lo que sería el arte que utilizan varios materiales o las diferentes formas de expresión que pueden hablar de esta como colaboración o ensamblaje de diferentes para hacer una sola unidad, por así decirlo. Trato de hacerlo.
Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería 193 aquí en, sí, París, Entrelazos. ¿A qué hace referencia ese título, Entrelazos?
Justamente, bueno, Entrelazos, por el hecho de entretejer, de crear conexiones. Y también porque los artistas de la exposición, que son 4, trabajan mucho con textil y también con el hecho de asamblar, ¿no? De unir varios materiales. Entonces, desde ahí viene esta idea, que también me daría como hacer un reflejo también de la heterogeneidad de la región, pero también del mestizaje, ¿no? Que ha habido a través de la historia, desde la colonia, desde...
¿Ese fue el criterio de elección de los artistas, ese entrelace?
Sí, sí, y de buscar que tuviera un diálogo, ¿no? Que hablando desde diferentes contextos pudiéramos tener como una pequeña ventana a esas realidades, ¿no?
En ellos mismos encontramos diversos orígenes. Por ejemplo, la guatemalteca Zoila Andrea Kok Chang tiene orígenes chinos, ¿no?
Sí.
Es una riqueza. Muestra que se pueden saltar esas fronteras.
Sí. Justamente, claro. Pues es también para hablar de las múltiples migraciones que han habido, ¿no? Hacia Latinoamérica, ciertas han sido impuestas como a través del esclavaje, ¿no? De cuando se han esclavizado pues muchos africanos que llegaron a Panamá, que es de lo que habla Reset, pero también han habido migraciones desde Asia. Y entonces Zoila Andrea nos habla justamente de eso, ¿no? De esas conexiones entre el este y el oeste, ¿no? Y de también de los nuevos posibles, que es lo que nos trata de hacer ver a través de sus tejidos, sus esculturas que son textiles. Y donde incluye también materiales más orgánicos que recupera también, como por ejemplo hojas de maíz, ecas y pimientos, y agrega comida también, semillas de aguacate, cáscaras de naranja.
Espectaculares eran las máscaras de Simón Vega, ¿no?
Sí.
Dan un poco de miedo.
Sí, Simón Vega, curiosamente puede que dé miedo, pero en realidad él tiene un trabajo que es muy, se basa mucho también en la ironía y en el humor, porque habla de un tema que es un poco también oscuro, ¿no? De esta carrera del espacio, de la Guerra Fría, de las repercusiones también que han habido en Centroamérica, específicamente en El Salvador, pues con el conflicto armado, y pues le da un poco de humor al tratar de volver a hacer estas máscaras, que en realidad en este caso, porque además de basarse en la iconografía de NASA, también se basa, por ejemplo, en la ciencia ficción, y pues en esta, por ejemplo, ha sido Star Wars y Transformers.
Nos hablabas de la panameña Reset Yagüez Singh, es otro ejemplo de mestizaje. Además, Panamá es la verdadera frontera, ¿no? Entre Estados
sí. Unidos,
el norte y el sur, ¿no? Hay que atravesar el canal.
El canal, sí, claro, es el canal de Panamá, bueno, que fue artificial y que, bueno, Francia ha tenido que ver también, ¿no? En cuanto a la ingeniería del proyecto. Pero, el trabajo de Reset, ella ve el cuerpo mucho como una geografía y pues también con la historicidad que la acompaña. Y entonces interesa mucho también a los traumas, ¿no? Que van quedando en el cuerpo, pero que han sido heredados también. Ella es afrodescendiente y pues todo su trabajo se basa también pues en esta discriminación también hacia la negritud, ¿no? Para el trabajo que presentó en la galería, ella fue a los fuertes, de Portobelo y retomó los corales, porque los fuertes fueron construidos incluyendo corales en los muros. Entonces, estas figuras muy intrínsecas, ¿no? Ella los ve también como laberintos y se pregunta entonces que cuánta gente se perdió ahí.
Terrible.
¿Cuántas vidas?
Mucha gente.
Sí.
En fin, ya lo saben, tienen una cita en la Galería 193 aquí en París para la exposición Entrelazos con cuatro maravillosos artistas centroamericanos con la curaduría de la también salvadoreña Josefina Paz. Muchísimas gracias, Josefina.
Muchas gracias a ti, Jordi.
Nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Donatien Cahu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en El Salvador, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la cadena de la Unión de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Musi.
Don't sweat too much. Don't stare too much. Don't care too much. Top up the sample.
Cuando supa la bruma.
La hierbos.
Y no se ve al sol. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Dime tú.
Catégorie.
Aïe, aïe.
suite.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.